¿Dónde estás?
Estoy en el puerto del buceo, pegado a la zona del puerto del buceo, tratando de imaginar cuánto habría de cambiar de ser aprobadas estas dos torres llamadas Torres Mercosur, cuya factibilidad se está precisamente estudiando en estos momentos. Dos torres que se ubicarían en un espacio, vamos a tratar de delimitarlo para los oyentes, que quedaría limitado por la propia Rambla, que a esta altura no sé si es la Perú o ya la Armenia, porque queda viniendo desde el centro en dirección al este, más allá de Luis Alberto de Herrera, y luego en dirección al agua, digamos, está delimitada por un tramo que se llama Rambla Costanera, profesor Pelufo, y otra que se llama Rambla Costanera Alemania. Bueno, en definitiva creo que es eso que se convirtió en determinado momento en un murito bajo perimetral y que comenzó cuando veníamos por la Rambla a de alguna forma taparnos la visión del propio puertito del buceo, que es un poco, digamos, la visión que teníamos antes de pegar la curva en esta zona de la Rambla. Y creo que de cualquier lado que se mire, esta especie de península que ocupa preferentemente el puertito del buceo ha sido, un perfil bajo en la ciudad. Digo, desde cualquier lado que se mire, porque allí podemos apreciar desde lejos lo que es todavía la dimensión del puerto y el notable edificio que pertenece al Yacht Club, las canchas de ese mismo edificio rodeadas de verde, las altas palmeras que todavía se ven más altas que el resto del conjunto, el pequeño astillero, el lugar donde está, exacto completamente la pista de skate, ese sector de Rambla, todavía muy, muy sin equipamiento, pero que es notable en cuanto a su ubicación preferencial frente al mar. Y luego toda la serie de pequeños edificios, por supuesto que también está la estación de bombeo, las pescaderías, pero si hablamos de la parte edificada, es decir, de predios privados, tenemos que reconocer que aquí se ha optado por una edificación baja, que a lo sumo levanta en dos puntos, un viejo edificio en la propia esquina de la Rambla y Luis Alberto Herrera, que tiene cuatro plantas altas y luego un penthouse, y este que en este momento se está construyendo, tomando por Luis Alberto Herrera en dirección al agua, y que tiene seis plantas altas. Todos ellos ajustados a lo que es la normativa vigente en este sector.
Claro, en las proximidades hay edificios que escapan a esa altura, ¿no?
Exactamente. Y precisamente que fueron en su oportunidad edificios excepción a la norma.
Empezando por el Panamericano.
El propio Panamericano. A mí me habría encantado en su oportunidad que me hubieran consultado sobre, como vecina de Montevideo, sobre la necesidad de construir esta pantalla. ¿Por qué? Porque este es un claro ejemplo de cuando la excepción luego se convierte en fundamento como antecedentes para seguir transgrediendo, no porque no se trata exactamente de transgresión, sino permitiendo otras alturas de las que originalmente se habían previsto. Y me refiero a esa colección de torres que hoy rodean el Panamericano, justificadas precisamente porque alguna vez se permitió la excepción a la norma. Bueno, 42 pisos. Yo estuve ayer en la intendencia del piso 24 y 25 y creí estar en las nubes, como alguna vez estuve en la torre de las telecomunicaciones, y estamos hablando de 25, 26 pisos. No me cabe imaginar estos 42 pisos que se prevén en un predio que ni siquiera veo demasiado amplio como para, de que esas torres separadas del resto del conjunto perdieran relativamente esa sensación de la altura y del impacto. Bueno, les cuento, el proyecto en este momento está en el estudio de factibilidad de anteproyectos, a estudio de una comisión asesora permanente que integra la Intendencia a través de su Departamento de Planificación y Acondicionamiento Urbano, la Facultad de Arquitectura, la Sociedad de Arquitectos y el Gobierno Local en el centro del Centro Comunal número 5 que corresponde a la zona. Ellos van a producir un informe. Ese informe luego va a una consulta popular de los vecinos que se va a realizar en el Centro Comunal número 5, y luego entonces todavía falta la etapa del proyecto que a su vez volverá a ser estudiado por la Comisión de Espacios Públicos Patrimoniales, por el propio Plan de Ordenamiento, por Estudios de Medio Ambiente, y finalmente el proyecto irá a la Junta, que sería la que tiene la última palabra junto a la Intendencia para su aprobación. mucho camino por recorrer y esta vez sí sabemos que los vecinos habremos de estar consultados.
El Centro Comunal 5 parece que recibió ya cerca de 150 firmas de vecinos que se oponen a la construcción de estas torres. Según Roberto Pelufo, arquitecto del Comunal 5, hasta ahora se presentaron casi 150 firmas, pero también hubo varias llamadas de vecinos consultando al respecto. Los vecinos agrupados en contra del proyecto esperan conseguir más de 500 firmas antes de fin de mes, según dice hoy la información que aporta el diario El País.
Aclarando que es un tema que creo corresponde a los vecinos de Montevideo, no simplemente a los vecinos inmediatos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Y justamente estamos en comunicación en este momento con el señor Julio Villamide, empresario inmobiliario muy conocido por la audiencia. Villamide, buenos días.
Buenos días.
¿Usted está vinculado a este proyecto de las torres del Mercosur?
Estamos vinculados, exactamente. Es un proyecto que originalmente nació sin nuestra participación, pero sí luego lo vinculamos con un grupo de inversor internacional para su financiamiento.
Están haciendo los trámites ante la Intendencia, según recién confirmaba Rosario. Efectivamente, ¿qué paso dieron en estas horas?
Bueno, sí, el 30 de diciembre del año pasado se presentó el anteproyecto para su gestión municipal, que, como bien decía Rosario Castellanos, el proceso es exactamente el que ella detalladamente citó a la audiencia. Ayer tuvimos una reunión con esta comisión asesora permanente del plan, integrada por directores de diversas áreas de la Intendencia de Montevideo, en un proceso que también es de rutina, de consulta, en esa larga tramitación de las excepciones, y bueno, sigue su rumbo.
O sea, ayer ustedes no tuvieron ninguna respuesta.
No, naturalmente no era el lugar como para recibirla. Sí, tuvimos un ida y vuelta por parte nuestra de una presentación que sumió unos 45-50 minutos de los sustentos urbanos y de mercado, etcétera, del proyecto, algunas características de la inversión, sus impactos, etcétera. Y después respondimos preguntas sobre distintos temas que los presentes hicieron.
Y también, usted y el mismo grupo de inversores están encarando ese otro proyecto de otra torre de oficinas para la zona del puerto de Montevideo, efectivamente es así.
Es así, exactamente, es un... ya a esta altura un viejo proyecto. Cuando hace 2 años trajimos al arquitecto Rafael Viñoli para hacerle un homenaje y la Intendencia lo declaró ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, él me pidió la posibilidad de hacer una obra singular en Montevideo, en la ciudad en la que nació y por la que siente un cariño y un amor muy muy particular. Y siente también la pena de ser casi una de las únicas ciudades en la que no tiene una obra con su firma. Entonces,
bueno, ahora está proyectando la terminal del aeropuerto de Carrasco.
Exactamente, exactamente.
Pero en la ciudad misma, dice usted, en el centro, en fin, en las zonas más características de Montevideo, no, la firma de Viñoli no existe prácticamente.
Exactamente, sí tiene obra en Punta del Este. Entonces, yo soy el responsable de comercialización, además de la Torre de los Profesionales, ese edificio de oficinas más grande del país, que esperamos el mes próximo alcanzar la ocupación plena. He trabajado activamente en ese segmento del mercado en estos últimos años. He detectado algunas carencias importantes que nuestra ciudad tiene en ese sentido. Por ejemplo, ningún edificio de oficinas de la ciudad, salvo la Torre Antel, cumple con la normativa de seguridad norteamericana, y algunas empresas que se radican en países emergentes, sus oficinas tienen que estar instaladas en lugares que cumplan con la normativa norteamericana, aun cuando no estén emplazadas en Estados Unidos. Y a su vez, los edificios también de oficinas han ido adquiriendo características muy particulares en cuanto a servicios, etcétera, también como la demanda residencial. En este sentido, había que aggiornar la oferta de Montevideo para colocarla en un nivel de competencia regionalmente, es decir, jugar en una cancha algo más grande que la que hemos jugado en estas últimas décadas, y de allí surgió la posibilidad de diseñar un nuevo edificio de oficinas. Este grupo de inversores también se manifestó interesado en financiarlo, en ese proyecto.
¿Hay un edificio de qué características básicas? Por ejemplo, ¿qué monto de inversión?
Y estamos hablando de 25, 30 millones de dólares aproximadamente.
¿Qué altura?
Bueno, la altura va a depender mucho del terreno, que todavía, si bien hay algunos que se están analizando, no está definido. Dependerá mucho de las características del terreno, del entorno, de las autorizaciones para construir a la altura, si es un área de oportunidad, si es un área con cierta reserva para la intendencia. Es decir, intentamos ubicarla en un sitio que tenga un impacto realmente positivo para la ciudad, para el crecimiento, para su equilibrio. Pero creo que los montevideanos no debemos de asustarnos con las alturas, porque en definitiva hoy estamos hablando aquí de alturas muy inferiores a las que, por ejemplo, hoy se está construyendo en Puerto Maderos en Buenos Aires. Los edificios de Parque el Faro 1 y el Faro 2 son edificios que se acercan a los 200 metros de altura, es decir, que duplican las torres del buceo.
¿Esa torre entonces estaría ubicada, dice usted, en la zona del puerto de Montevideo?
Sí,
cerca de la torre de las telecomunicaciones, porque usted la ha comparado por sus características de diseño con la torre de comunicaciones.
No tanto por las características de diseño, sino por el perfil moderno y elegante y la propia volumetría que la torre de las comunicaciones ha sido como aporte a Montevideo. Desde ese punto de vista,
lo quedaría ubicada dentro de lo que en su momento se planificó como el Plan Fénix.
No exactamente, no es un área atractiva el Plan Fénix en particular, quizás cerca de esa área, pero no la delimitada estrictamente por el área del plan.
¿Y ustedes están por elegir el terreno todavía?
En estos momentos estamos por definir si la estrategia del terreno, naturalmente que también en comunicación con técnicos municipales, porque allí hay planes recientes de Ciudad Vieja, por ejemplo, que han desarrollado algunas zonas de oportunidad para construcciones en altura. En fin, se trata...
O sea que podría ser más sobre el lado de la Ciudad Vieja.
Puede ser también más sobre el lado de la Ciudad Vieja.
Y yo sé que esto que le voy a preguntar es muy difícil de contestar, pero para tener una idea aproximada, ¿ustedes están pensando en que ese edificio, esa torre, esté culminada más o menos para cuándo?
Y estamos hablando en las torres del museo 3 años y el edificio de oficina probablemente 2 años de construcción.
2 años de construcción, pero entonces, ¿para qué fecha estarían?
Pues... Bueno, si las obras empezaran a principios del año próximo, estarían culminadas o estarían habilitadas en el 2008 al uso, ¿no?
Julio Villamide, le agradezco entonces estos primeros apuntes. Volvemos a conversar de estos dos proyectos en cualquier momento, ¿no?
Como no, con gusto.